En 2023, Vicky Gadea comenzó el año, estamos hablando del año pasado, hablándonos de ChatGPT como una novedad rupturista y a la que había que prestarle mucha atención, la inteligencia artificial generativa en ese caso, y fue una línea que seguimos a lo largo del año. Este año, Vicky planteó como una línea a seguir durante todo el año, la forma en que los partidos, a través de sus programas de gobierno, iban a enfrentar el desafío de la inteligencia artificial. De hecho, ya hicimos ese foco, por ejemplo, en las bases programáticas del Frente Amplio.
Muy por arriba, tenemos que trabajar un poquito más.
Obviamente, pero ya hicimos...
¿Cómo los partidos?
Sí, que lo tenía muy en titulares, por lo menos ese primer abordaje de lo del Frente Amplio. Seguimos con inteligencia artificial en el día de hoy, pero en este caso inteligencia artificial y el mundo de la moda.
Bueno, hace un mes en realidad planificamos esta columna sobre inteligencia artificial y el mundo de la moda y la belleza. O sea, prefiero decirle mundo de la moda y la belleza, y seguramente cuando avancemos en la columna podríamos decir mundo de la moda, la belleza y el entretenimiento, podríamos...
Bueno, está bien, y se pueden ir agregando categorías,
pero justo esta semana fue la gala del Met, capaz que muchas personas siguieron esta gala o vieron alguna noticia por
alguna
ahí.
Alguna repercusión.
Y la inteligencia artificial fue la protagonista de ese evento. Pero bueno, sabemos que la industria de la moda juega un rol muy importante en la forma que nos vinculamos, y la inteligencia artificial también es una tecnología que viene justamente a desafiar todas las formas de vinculación que tenemos los humanos, ¿no? El mundo del trabajo, el mundo romántico, la amistad, cómo comerciamos, un montón de cosas que la inteligencia artificial viene a desafiar, y el mundo de la moda de algún modo... juega un rol muy importante en esa presentación, ya sea cómo nos presentamos al mundo, cómo nos vinculamos con el otro, o sea, cómo decidimos vestirnos es gran parte de también cómo nos vinculamos, cómo decidimos vestirnos, maquillarnos, presentarnos.
Sí, es una dimensión de la vinculación humana que a veces no le damos mucha importancia, pero en realidad está ahí.
No, y todos en algún punto, aunque digamos que somos muy despreocupados con ese vínculo que tenemos algún tipo de vínculo con el mundo de la moda, ¿no? O sea, queramos decir que no tenemos ningún tipo de vínculo, al ponernos prendas estamos tomando un conjunto de decisiones, y ese conjunto de decisiones habla de ese vínculo que tenemos y también el vínculo con los demás.
Y de la creación también, ¿no? Que es algo que aparece en discusión con la inteligencia artificial.
100%.
La creación artística, y en este caso la creación de la moda, que también algunos pueden considerar que tiene su componente de arte, pero ese es uno de los puntos
de
en
hecho
discusión
es,
con la inteligencia artificial, digamos, ¿no? ¿De dónde viene la creación?
Suele ser una decisión donde hay un espacio para la creatividad todos los días, ¿no? O sea, todos los días cuando abrimos el placar y tomamos un conjunto de decisiones, tenemos una oportunidad. ¿Podemos aprovecharlo o no? Pero bueno, la oportunidad está ahí. También es una industria que es muy señalada a la hora de hablar de salud mental, porque muchas veces se la ha acusado de manipular a las personas e influir mucho más allá de cuál es la paleta de color que está de moda este año, ¿no? O sea, influir en el deseo de cuerpo a tener, incluso en las pautas de consumo, la cantidad de consumo que se hace de determinadas prendas y demás. Pero bueno, más allá de los análisis sociológicos que se puedan hacer, yo no soy experta en eso, seguramente va a haber alguna persona que nos está escuchando y sí lo sea,
sí.
La moda sí es muy determinante en la inteligencia en nuestras sociedades, y la inteligencia artificial de alguna manera vino a desafiar el vínculo que también tenemos con la moda, ¿no? O sea, el vínculo que nosotros tenemos con la moda y que la moda también trata de instalar con las personas. Pero bueno, esta semana fue la gala del Met, que es una gala benéfica realizada por el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Es una gala muy conocida, es un momento para el mundo de la moda icónico en el año, y se caracterizó por la presentación de atuendos muy sorprendentes y vanguardistas. En este caso, la temática era el jardín escondido y la bella durmiente, y si ustedes googlean van a ver que muchos de los vestidos están vinculados con eso, ¿no? Pero bueno, la noticia más destacada, las noticias más destacadas, fue que de la gala aparecieron algunas artistas que no estaban allí. O sea, y muchas personas empezaron a preguntar si efectivamente estaban allí o no estaban allí. Katy Perry fue una, Rihanna, Dua Lipa, no estuvieron en esta gala, pero sí aparecieron en redes sociales y en la reproducción audiovisual de la gala. Aparecieron ellas vestidas, con vestidos muy glamorosos en la gala, que eran deepfake creados, haciendo pasar porque estaban en ese lugar, ¿no? Incluso se dice que la madre de Katy Perry en un momento se dijo, mi hija está ahí, y en realidad no estaba su hija ahí. O sea que, para que imaginen el nivel de sofisticación del deepfake, la mamá de Katy Perry se confundió y pensó que efectivamente era su hija la que estaba en la gala en ese momento, ¿no?
El deepfake parece que está funcionando bien.
Bueno, de hecho, muchas personas dicen que en realidad la intención de hacer aparecer a estas famosas, que en realidad no fueron a la gala, además de que fue consentida claramente, porque las tres, ninguna armó un escándalo, ¿no? O sea, todas, incluso Katy Perry publicó en sus redes sociales que no había podido ir por un problema personal y publicó la foto y demás.
Sí, pero, si no estuvieran de acuerdo, sería un escándalo por el uso de la imagen.
Exacto,
¿no?
Sería un escándalo. Entonces, claramente fue algo consentido, pero más allá de eso, lo que se dice es que están tratando de poder ver hasta dónde se pueden emular estas cosas y poner la verdad en cuestión, ¿no? O sea, si la madre de Katy Perry dudó de si su hija efectivamente estaba allí o no, es una forma de empezar a testear, digamos, de hacer un pequeño experimento natural de si efectivamente la gente se da cuenta si lo que está viendo es efectivamente la persona o es un deepfake. O sea, hay como muchas discusiones sobre qué es lo que está pasando con estas pequeñas pruebas que van haciendo. Pero bueno, la verdad, obviamente, en este momento está bastante interpelada qué es real y qué no es real. Y acá empieza como una discusión bastante compleja, ¿no? O sea, mucho más cerca de nosotros, si nos acercamos, nos alejamos un poco de la gala del Met y qué es lo que pasó con esta situación, hay muchas marcas, Levi's es una de ellas, pero hay otras, que están trabajando con empresas generadoras de inteligencia artificial, con inteligencia artificial generativa, para contar con modelos exclusivas que tengan capacidad de viajar sin restricciones y a la vez se vean de manera perfecta todo el tiempo, ¿no? Y qué entendemos por perfección dependerá de cada marca, ¿no? No estoy diciendo que sea un solo estereotipo de belleza o una sola forma de parecer perfecta, sino que están avanzando en este sentido para poder tener sus producciones de moda a una velocidad realmente increíble, pero además pudiendo trasladar a estas modelos, a estos deepfake alrededor del mundo para presentar los atuendos que quieren lucir y también, bueno, armar la folletería correspondiente y demás. Pero bueno, antes de la moda, el mundo del entretenimiento adulto había avanzado muchísimo en este tema y seguro muchas personas que están escuchando conocen a Emily Pellegrini, que quizás es el personaje de inteligencia artificial del mundo del entretenimiento adulto más conocido y que también monetiza más. Emily es el producto de una empresa que genera personajes de inteligencia artificial generativa y es una modelo generada por inteligencia artificial y ella lo que hace es mostrar contenido a través de diferentes plataformas y también ofrece contenido para suscriptores en FanHub, que es una plataforma muy parecida a OnlyFans, que son plataformas en las que se hace contenido para adultos que no siempre es contenido erótico o sí, pero digamos puede ser también a veces son conversaciones. Ajá. En las cuales las personas pagan una suscripción o pagan por un video en concreto y llega directamente a sus dispositivos, ¿no? Es distinto al mundo de lo erótico, digamos, libre, o sea, no está hasta, se supone que el contenido es personalizado. Obviamente cada uno de estos personajes, sean en OnlyFans personas y en FanHub inteligencia artificial, tendrán un conjunto de 20, 30, 40, 50 videos y los irán adaptando a ver a quién los mandan. No creo que en todos los casos los filmen en ese momento, digamos, porque si no serían nuestros esclavos.
Filmen,
¿no?
O lo generen, no sé, o de qué estamos hablando en este caso.
Bueno, si estamos hablando de FanHub, es generado, efectivamente, es inteligencia artificial generativa, pero bueno, pues debe tener seguramente un conjunto de material ya creado que lo va a...
Unas bases sobre las que valida,
claro,
digamos.
Claro, sí, exactamente. Por lo menos eso es lo que sucede en OnlyFans, que en general tienen unas bases sobre las que trabajan, e incluso lo que pasa es que la inversión mayor, por ejemplo, en OnlyFans, en el caso de FanHub, me estoy yendo del tema, pero en el caso de OnlyFans en lo que más invierten es en la cantidad de personas que tienen atrás de sus canales de chats, porque lo que tratan de hacer es poder responder en tiempo real con mucha velocidad y entrenan a las personas para que cada uno pueda adaptarse al tipo de consumidor que se está acercando a ese contenido. Incluso hay varios estudios que muestran que estos canales de chats en Estados Unidos son mayormente manejados por varones adolescentes y no mujeres, porque a veces entienden como mejor, este es el estereotipo de este tipo de hombre. Entonces,
los que contestan
son hombres. Pero bueno, en el caso de Faniu, vuelvo al tema de inteligencia artificial generativa y de Emily Peregrini, su canal obviamente es también una inteligencia artificial la que responde y manda este contenido a las personas que así lo solicitan y que pagan por ese contenido exclusivo de esta... De este personaje. Pero bueno, lo que sucede en el mundo de la moda, de que empiezan a aparecer estos fenómenos de inteligencia artificial suplantando, ya no solo pensemos que también la inteligencia artificial, esto es lo que vemos como consumidores, pero la inteligencia artificial en el mundo de la moda también es utilizada para, como en el proceso de trabajo de cualquier compañía, ¿no? O sea, para elaborar reportes, para seguir métricas, o sea, no es solamente para esto, pero se da un paso más. Y en este sentido, ya no solo es sustituir tareas humanas rutinizadas, sino que es efectivamente suplantar a los humanos también en su imagen y en cómo pueden comercializar las prendas y los productos, y a la vez le permite que a cada una de las marcas tenga su propio personaje, ¿no? O sea, su propio modelo, si quiere, o sea, con todo lo que eso implica. Pero bueno, esto viene a desafiar obviamente las relaciones laborales y finalmente quién termina monetizando este tipo de iniciativas, ¿no? En este caso, empresas tecnológicas, pero todos estos personajes, obviamente, como no tienen derechos laborales y demás, pueden ser usados con una intensidad que no se puede hacer con las personas. Entonces, lo que sucede en la moda y en el mundo del entretenimiento, incluso en el arte, es una muestra más de cómo la inteligencia artificial viene a desafiar todo el mundo del trabajo y nuestra forma de vincularnos con él.
No toquen nada.